Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa semanal Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, aquí en 104.fm Unicauca Estéreo. No olviden comunicarse con nosotros consultoriojuridico@gmail.com o síganos en Facebook a través de nuestra dirección Consultorio Jurídico Unicauca. Así nos encuentran para sus comentarios y todas las cosas. Y damos la bienvenida a nuestro colaborador. Carlos, bienvenido al programa.
Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias a los oyentes quienes nos acompañan en este programa semanal. Y también hacerle la invitación a las personas, o a reconocer mejor a las personas que nos escuchan a través del Real Audio, a través de www.unicauca.edu.co/emisora.
No olviden también que pueden llamarnos al teléfono de la emisora 820-9843 si este programa les interesa, les causa inquietudes en el día de hoy, porque es un programa bastante interesante. Sobre todo, Carlos y oyentes, frente al boom que ha generado estos debates sobre los derechos políticos. Por eso hemos titulado el tema de hoy Los derechos políticos y sus límites. Y es importante esto porque está en la mesa, en el debate actual local y nacional, el problema del alcalde de Petro. Y nos llamó la atención de por qué no dedicar un programa de este espacio donde el derecho es el tema principal. Y comencemos con este primer concepto, primer tema, y es: ¿cuáles serían los límites de los derechos políticos desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos?
Muy bien, pues le tengo los derechos políticos consagrados por la Convención Americana, que son derechos y oportunidades susceptibles de limitación de acuerdo con las restricciones autorizadas por la misma convención en su artículo 23 y que se refieren exclusivamente a las siguientes hipótesis: la edad, la nacionalidad, la residencia, el idioma, la instrucción, la capacidad civil o mental, la condena por un juez competente en un proceso penal, las cuales tanto la Comisión como la Corte Interamericana consideran de interpretación restringida.
Esto es importante para nuestros oyentes en el tema de hoy sobre los límites de los derechos políticos, porque vemos que todo Estado, a partir de esta Convención Interamericana, pueden limitar los estados el uso y el ejercicio de los derechos políticos a la edad. Por ejemplo, en Colombia se pueden ejercer derechos políticos a partir de los 18 años. La nacionalidad: obviamente un extranjero en Colombia no puede participar en política, ni elegir, ni ser elegido, salvo que haya adquirido la nacionalidad colombiana. Incluso la residencia, que es otro elemento en términos de la nacionalidad. Y lo estamos repitiendo a nuestros oyentes, el quinto es el idioma, podría ser en ese sentido de una manera progresiva, aunque hay algunos de ellos que no se utilizan ya, y es el grado de instrucción, donde en Colombia se ejercía el derecho al voto por allá en el siglo XVIII solo si se tenía cierto grado de instrucción, y algunos países también del tercer mundo todavía en algunos de ellos lo consagran. En Colombia ya no, en Colombia solamente están limitados por la edad, la capacidad civil o mental, es decir, un interdicto, no puede votar siempre que sea declarado interdicto por sentencia judicial. Y el tercer límite que considera este programa, que es importante para limitar el ejercicio de los derechos políticos, es la condena impuesta por un juez competente en un proceso penal. Es decir, que de acuerdo con estos criterios, la destitución o la inhabilidad para ejercer cargos públicos deben ser impuestas mediante condena en un proceso penal por parte de un juez. Esto lo decimos aquí porque este programa, en varias oportunidades cuando tratamos temas penales, decimos que uno de los elementos de las condenas subsidiarias o complementarias a la restricción a la libertad es la inhabilidad para ejercer derechos civiles y políticos. Por lo tanto, surge un problema bastante fuerte en este debate actual del rango nacional y local, y es si una autoridad administrativa puede o no puede suspender los derechos políticos de los ciudadanos de manera indirecta o también de manera directa cuando se destituye a funcionarios de elección popular o a cargos de elección popular. En ese sentido, habría que surgir, debería surgir en nuestro quehacer un interrogante bastante fuerte, que fue uno de los que utilizó el ciudadano que interpuso la tutela para que se reintegrara al alcalde Petro, teniendo claridad a nuestros oyentes que este programa no se va a tratar del tema Petro. Este programa se va a tratar es de la restricción al ejercicio de los derechos políticos, a sus límites. Pero surge esa pregunta, Carlos y oyentes, y es, ¿podría el procurador en este caso, es decir, un funcionario de rango administrativo, limitar de manera directa o indirecta o colateral los derechos políticos de un ciudadano?
En lo personal, yo diría que no. Puesto que lo que se está vulnerando son derechos de rango constitucional y no dentro de los, o más bien dentro de los mecanismos que existen, no puede estar por encima las
actuaciones administrativas frente
o judiciales frente a las actuaciones que tiene que ver con la Constitución o más bien las decisiones constitucionales.
Eso es importante lo que usted aporta, Carlos, y amables oyentes, para que tengamos mucha atención en este sentido. Y es que si existen rangos de poder o rangos de procedimientos y de derechos. El primer orden son los derechos constitucionales y los procedimientos constitucionales. El segundo son los derechos judiciales o jurídicos en términos de los procedimientos judiciales. El tercer rango serían los procedimientos y afectaciones de derecho por vía administrativa. Un cuarto rango sería los derechos policivos, por decir algo, o los procedimientos policivos en ese sentido. Y en ese sentido resaltemos pues que uno de los temas fundamentales que consideramos de los cinco temas que interpretó y accionó el ciudadano fue el preguntarse, y nuevamente lo decimos, si se le violaron sus derechos políticos colaterales, es decir, el derecho de él como elector y de usted, amable oyente, en tanto el ejercicio del sufragio como un fenómeno de control político frente al funcionario de elección popular. De ahí que surgiría entonces una pretensión fundamental dentro de este debate. ¿Debe o puede acudirse por vía de tutela para solicitar el amparo de derechos políticos y que se respete por parte de las autoridades ejecutivas o judiciales el acatar medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y en este sentido el debate, volvemos a decir, es no la tutela, porque ese es el instrumento, sino cómo protegemos nuestros derechos civiles y políticos. Y en este caso, ¿hasta dónde se lleva o cuál es el ámbito de las limitaciones? Y lo repetimos, los límites fundamentales son la edad para Colombia, es la interpretación de este programa, la edad, es decir, el menor de 18 años no puede ejercerlo, una sentencia judicial que como condena subsidiaria o colateral le imponga la inhabilidad de ejercer derechos civiles y políticos, y las enfermedades mentales cuando ha sido judicialmente declarada. En este sentido, esta sala civil agraria o sala civil de restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que le tocó estudiar este tema que le plantea el ciudadano a estos jueces frente a su derecho a ejercer los derechos políticos, se planteó un problema jurídico fundamental y es importante planteárselo a nuestros oyentes.
Bueno, el problema jurídico trata específicamente es al tasar el problema jurídico, es hacerse una pregunta que condense o que, como diría un
que resuma el problema, el debate judicial.
Exactamente. Entonces, este tribunal lo que se pregunta es lo siguiente: ¿se le han vulnerado derechos de rango superior como consecuencia del no acatamiento por parte del presidente de la República de las medidas provisionales que profirió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a favor del ciudadano Gustavo Petro Urrego?
O que puede ser cualquier otro ciudadano. Precisamente el debate que queremos hacer en este programa es no en la personalidad de Petro, sino de cualquier ciudadano colombiano, ya sea usted como elector o cualquiera de los oyentes que haya sido elegido popularmente. El importante del debate de hoy es ese. No nos centremos en una persona, centrémonos en los derechos fundamentales. Así y parte es. De ellos son los derechos civiles y políticos que cada uno de nosotros somos titulares. Y el tribunal aquí, para resolver esto, se planteó una metodología en relación con unos temas al caso concreto. ¿Cuál fue el primer tema que se plantea el Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Civil en el tema del magistrado de restitución de tierras?
Que si de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, las medidas provisionales de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resultan vinculantes para Colombia y para sus autoridades.
Un segundo tema frente al caso concreto y el problema jurídico es que si de ser afirmativo la anterior pregunta, puede accionarse por vía de tutela para obligar al Estado a que acate la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando no es atendida por un Estado. Y en este caso, por el Estado colombiano.
Efectivamente. El tercer punto es si cabría la acción de tutela cuando el accionante no es la persona directamente protegida con la medida cautelar, esto es, la legitimación por activa. Esclarecidos estos temas, serían también del caso resolver
los dos siguientes, que son: si la acción interpuesta cumple con los requisitos para cuestionar actos administrativos, y por último, si el caso presente bajo análisis cabe la protección como mecanismo transitorio, es decir, si a través de la acción de tutela se puede buscar la protección como mecanismo transitorio. Es importante entonces pensar o atinar a las respuestas frente al primer tema en concreto, y era que si existía o no una vulneración, si era o no el ordenamiento jurídico acorde con las medidas provisionales que resultan impartidas por la Comisión, y si estas son obligatorias para el Estado colombiano. Y el tribunal, a partir de un precedente o línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, llega a la conclusión de que sí es vinculante, y podríamos en este sentido, en la página 9, penúltimo y último, el cual lo vamos a leer textualmente por su importancia en razón de por qué es vinculante.
Abro comillas, numeral cuarto. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido considerada por la doctrina internacional como un órgano cuasi jurisdiccional que posee algunos de los atributos de un tribunal, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos. Así, el autor Daniel O'Donnell señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparte elementos comunes con los tribunales como los siguientes: su competencia está definida por un tratado y o un estatuto aprobado por la organización internacional, que es permanente, autónoma y dotada de garantías de independencia, y que sus decisiones sean basadas en el derecho internacional y son fundadas. La característica que la distingue de los tribunales es que la obligatoriedad de sus pronunciamientos no está consagrada por un instrumento.
Es importante también que estos órganos de las organizaciones internacionales pueden, de conformidad con el Tratado Multilateral constitutivo de cada una de ellas u otros textos normativos como son los estatutos o reglamentos internos, permiten adoptar actos jurídicos unilaterales de diversa denominación y con distintos efectos jurídicos como son resoluciones, recomendaciones, decisiones, opiniones, medidas cautelares. En este sentido, si el Estado ha reconocido, en este caso el Estado colombiano, ha reconocido el derecho a presentar peticiones individuales de protección de los derechos humanos, no puede ahora negar que las órdenes que esta comisión profiera en el conocimiento de las mismas lo vinculan. Negarse a su cumplimiento sería desconocer la competencia de la comisión y por lo tanto violar la convención, y esto es un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia T-8786 de 2003. Mensajes institucionales y ya volvemos.
Seguimos con ahora más.
¿Cómo se oye?
¿Cómo se ve?
¿A qué nos suena?
¿Qué nos recuerdas?
¿Cuál es su voz?
¿Cómo se sueña?
¿Y a ti?
¿A qué te suena La Paz?
¿Cómo la ves?
Convocatoria Comunica en Paz 2014. ¿A qué le suena La Paz? ¿Cómo ve La Paz?
Invitan Universidad Nacional de Colombia y Ministerio de Cultura.
Fecha de cierre, viernes 30 de mayo de 2014. Mayor información en la página web comunicaenpaz.unal.edu.co o al correo electrónico comunicaenpaz@unal.edu.co.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Casi el 33% de la población mundial carece de agua potable y segura. El 75% de las enfermedades en los países no desarrollados son producto de la falta de agua potable y de un sistema sanitario deficiente. A medida que la población mundial crece, disminuye la capacidad del suministro de este recurso vital para la vida. Cuidar el agua es cuidar nuestro futuro. Toma conciencia, cierra la llave.
Porque tú eres parte, parte de mí.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo.
Continuamos en este su programa semanal Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y hoy el tema que hemos abierto en el debate es los derechos políticos y sus limitaciones. Tenemos como ejemplo y caso concreto pues el caso del alcalde de la ciudad de Bogotá, Petro, en donde ha desatado una serie de acciones jurídicas con miras a mantenerse en el cargo en virtud precisamente de esos derechos políticos y sociales.
Cabría hacerse la siguiente pregunta, que sería: el incumplimiento de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como factor de legitimación de la acción de tutela, ¿qué podríamos decir sobre este punto específico?
En la tutela que citábamos antes del corte, la T-786 de 2003, deja planteado un precedente muy importante del cual comienza a desarrollarse a partir de ahí frente a esta obligatoriedad, y en virtud de la Corte Constitucional está diciendo que todas las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos son de carácter obligatorio. Y es así porque en uno de sus apartes de la sentencia citada en el numeral octavo de dicha sentencia cita lo siguiente: de igual manera, la Corte ha indicado que la acción de tutela, a pesar de no haber sido concebida para garantizar el cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede convertirse en el mecanismo idóneo a fin de obtener su efectivo cumplimiento, en atención a que tanto estas medidas como el mecanismo tutelar apuntan principalmente a prevenir un perjuicio irremediable en relación con la vulneración de algún derecho inherente al ser humano. Así, el juez de tutela puede emitir una orden explícita para que las autoridades estatales protejan un derecho fundamental cuya amenaza o vulneración justificó la adopción de una medida cautelar por parte del órgano de protección internacional. Y finalmente, en la sentencia T-558-2003, cita lo siguiente: Cabe además señalar que la acción de tutela no fue concebida para garantizar, y vuelve a citar la sentencia anterior, en tanto que este pronunciamiento es reiterativo. Son obligatorias las medidas decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la protección de derechos fundamentales y entre ellos los derechos civiles y políticos. Se visualiza un mecanismo también de defensa, y es que adicionalmente al incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, implican la vulneración del derecho al debido proceso, tanto como interno como internacional. En este sentido, Colombia está obligada por cuatro factores fundamentales. El primero, ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, al haberlo reconocido y reconocer su competencia que tienen estos órganos encargados de su protección, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede obligar y dar ese tipo de recomendaciones. Tercero, el ejercicio de las competencias para que sea efectiva la protección de los derechos consagrados en la Convención, en particular el conocimiento de las denuncias individuales, está regido por un proceso claramente determinado. Y por último, que debido a este proceso, toda persona es titular de dicho derecho y puede accionar ante el Estado para su debido reconocimiento.
Lo que usted acaba de mencionar está condensado en la sentencia T-524 de 2005.
Es importante aquí, oyentes, en el sentido de que cuál fue el debate y por qué muchos de los actores políticos y sociales y algunos jurídicos han dicho que se ha generado un desequilibrio o un desorden judicial, y este programa considera que no es así. Una cosa es la acción de tutela frente a la disposición del procurador y de cualquier autoridad administrativa, y otro tema diferente es la desatención del Estado colombiano frente a una decisión de un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, son dos temas diferentes. Diferente es el ciudadano Juan, por ejemplo, que presenta una tutela para que se deje sin efectos una decisión administrativa de una autoridad colombiana. Y Pedro, que presenta una acción de tutela para que el Estado colombiano respete una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, que es el tema que estamos hablando y es de sobre los límites de los derechos políticos, es que el Estado colombiano desatendió una recomendación y una medida cautelar impartida por un órgano internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no es de recibo lo que en algunos de los actores, entre ellos la Procuraduría, el decir que había un medio eficaz que para proteger a este ciudadano en sus derechos políticos frente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que había demandado el alcalde Petro, porque se podía hacer parte. Y aquí la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en la materia de restitución de tierras, como decían algunos partícipes en la Radio Nacional, que era un magistrado agrario, desconociéndole su categoría de magistrado frente a esa calidad jurídica que tienen este tipo de funcionarios, que este programa quiere rescatar. Todo magistrado, no importa su especialidad, tiene la calidad de magistrado y tiene una autoridad jurídica en términos de su conocimiento, y salvo cualquier otro tipo de demanda frente a algún delito que cometa en su decisión, pues habría que respetar ese tipo de decisiones. Y llega a tal punto la Procuraduría y sus asesores, o el Procurador y sus asesores, a tratar de equiparar una medida provisional de revocatoria en la acción administrativa de nulidad con una acción de tutela, cuando son dos temas diferentes. Ese error jurídico que comete la Procuraduría de igualar un procedimiento administrativo a un procedimiento constitucional no es de recibo, y por eso queríamos aclarar a nuestros oyentes que los temas son diferentes, que el tema no es la tutela, sino la forma como los ciudadanos, y este es un ejemplo, un ciudadano que utilizó la tutela para hacer efectivos sus derechos políticos y sociales frente al desconocimiento del desconocimiento de un derecho fundamental de rango constitucional por vía de un procedimiento constitucional que es la tutela. Por lo tanto, este programa no participa, con todo respeto, de algunos actores que vienen a decir que el problema es la tutela. Yo creo que el problema es que hay ciertos actores sociales que desconocen los derechos políticos y sociales y los anulan, los pretenden desconocer, y vemos que sí hay herramientas. Lo que no les gusta a los ciudadanos, a los ciudadanos políticos o a los ciudadanos que están en contravía de este tipo de decisiones, es que se haya descubierto, si se quiere decir así, que hay un mecanismo fundamental para la protección de los derechos políticos como es la acción de tutela.
Pues fue un gusto para nosotros haberles podido llevar este tema y esperamos sus opiniones, que nos escriban para poder profundizar sobre ellos. Además, quiero, si ustedes quisieran profundizar aún más, podrían ir al siguiente blog, http dos puntos doble rayas cruzadas ábrete huecoyan del carrusel .blogspot.com y busquen el caso Petro y el bloque de constitucionalidad. Asimismo, quisiéramos invitarlos a que nos escuchen en nuestras reemisiones los días viernes a las 0 horas y los sábados a las 11:30 de la mañana.
No olviden escribir sus inquietudes a nuestro correo electrónico consultoriojurídico@gmail.com o sus comentarios a nuestra página de Facebook Consultorio Jurídico Unicauca. Es un grato placer haber estado con ustedes y haber propiciado este debate desde una perspectiva eminentemente jurídica, donde consideramos que el respeto por los derechos de los ciudadanos, porque este programa tiende a informar sobre derechos de los ciudadanos y sus mecanismos de protección. Le damos muchas gracias a Francisco Fuli por su atenta manejo en el Control Master, y quien les habló, ha sido un grato placer estar con ustedes, Jacob Cuellar. Nos vemos en 8 días en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces callan. Asesores en el Consultorio Jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.